El presente asunto tiene el número de erradicación 2024-049246. El número del expediente es el 2024-6971. Quien demanda, César Augusto Reati Gavera, en contra de Cardiff Colombia Seguros Generales de Col Generales S.A. El señor César Augusto Reati Gavera, actuando a través de apoderado judicial, presentó acción de protección al consumidor financiero en contra de Cardiff Colombia Seguros Generales S.A., entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, donde pretende lo siguiente: que se declare que la entidad Seguros de Vida Cardiff S.A. violó el principio de responsabilidad señalada en el literal D del artículo 3 de la Ley 1328-2009, al no atender eficiente y debidamente en los plazos y condiciones previstos en la regulación vigente las quejas o reclamaciones interpuestos por el consumidor financiero César Augusto Reati Gavera con referente a la reclamación de fecha 7 de febrero de 2024, que se obligue a la entidad Seguros de Vida Cardiff S.A. que por intermedio de su representante legal, si aún no lo ha hecho, haga efectivo el pago de la póliza de vida con certificado número terminado en 2162AH y número terminado en 9976AH, que ampara por incapacidad total y permanente en la suma de 200 millones de pesos. Que se obligue a la entidad Seguros de Vida Cardiff S.A. al pago de los intereses moratorios a la tasa máxima decretada por la Superintendencia Financiera de Colombia a partir del 23 de marzo de 2024 hasta la fecha que se haga efectivo el pago. Mediante auto del 6 de mayo de 2024 se admitió la demanda y en la misma fecha fue notificada a la entidad demandada, lo que aparece lo primero de derivado 4 y a derivado 7, lo segundo del expediente digital. La demandada en oportunidad se opuso a las pretensiones con la proposición de excepciones de mérito, entre las cuales se encuentran ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros, no existe conducta violatoria por parte de la compañía de seguros, hecho excluido del contrato de seguro y ocurrencia del siniestro fuera de la vigencia del seguro, además de la genérica. De las excepciones formuladas se conoce al lado de la parte demandante el 16 de julio de 2024, lo que aparece derivado 18 de la actuación, quien no se pronunció al respecto en la oportunidad procesal correspondiente, por lo que la delegatura se estará lo debidamente probado y acreditado en el expediente digital. De conformidad con los artículos 57 y 58 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, esta superintendencia cuenta con las facultades propias de un juez para resolver de manera definitiva, en derecho, las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. En ese orden, procede la delegatura a resolver conforme a la contestación de Cardiff, Colombia Seguros Generales S.A., teniendo en cuenta entonces los presupuestos fácticos que sirven de fundamento de las pretensiones. Sea caso advertir que la controversia gira en torno a unos contratos de seguro regulados por el Código de Comercio en el libro quinto, li perdón, el título quinto, libro cuarto, entre los artículos 1036 a 1162, así como en las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor se aplican de manera preferente las disposiciones contenidas en la Ley 1328-2009 y el valor regulado por esta en la Ley 1480-2011, esto es, el Estatuto del Consumidor, atendiendo a que la actividad aseguradora es catalogada de interés público y su ejercicio en el territorio nacional se encuentra restringido y regulado. En todo caso, atendiendo que la controversia encuentra su fundamento en la afectación de unas pólizas de seguro ante la realización de un riesgo asegurado. En primer lugar, la delegatura resolverá lo relativo a la existencia de los contratos de seguro, que son objeto de la controversia, saber que la parte demandante indica haber celebrado unos contratos de seguro con Cardiff Seguros Generales S.A. con las siguientes características. Primero, póliza de seguro de vida para tarjetas del crédito o cuentas Scotia Bank Colpatria S.A. con número de certificado individual 81221327997021622H, que tiene como tomador a Scotia Bank Colpatria S.A. Como aseguradora a Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. y asegurado el cliente de Scotia Bank Colpatria S.A. Quienes parecen como beneficiarios de esta póliza para efectos de la incapacidad total y permanente será el asegurado, que de conformidad con este certificado individual es el señor César Augusto Riati Cabera, con cédula 13.279.870. Y tiene entre los amparos el de incapacidad total y permanente, que dice, si te apoyamos con el pago de 100 millones de pesos, de acuerdo en caso de que sufras una invalidez igual o superior al 50% debido a un accidente o una enfermedad para que los puedas destinar libremente. La vigencia de la póliza de esta empieza a partir del 7 de julio de 2023. Y por su parte está el otro, la póliza de seguros de vida para tarjetas de crédito o cuentas Scotia Bank Colpatria, la misma póliza de seguro, con otro certificado individual, este es el número 81-241327-9870, terminado 9976AH, que tiene como tomadora Scotia Bank Colpatria S.A., como compañía aseguradora a Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. y como asegurado el cliente de Scotia Bank Colpatria S.A., que para este efecto es el beneficiario de la cobertura de incapacidad total y permanente, que es el asegurado, que resulta ser en este caso también César Augusto Riátiga Vera, con cédula de ciudadanía 13.279.870, y con un amparo de incapacidad total y permanente que señala lo siguiente: te apoyamos con el pago de 100 millones de pesos en caso que una invalidez igual o superior al 50% debido a un accidente o una enfermedad para que los puedas destinar libremente, lo que dice. La vigencia de esta póliza es a partir del 31 de enero de 2023. Cimentado lo anterior, procede la delegatura al estudio pertinente de las excepciones propuestas por parte de Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. Es de señalar que dentro de las disposiciones citadas aparece de manera principal el artículo 1056 del Código de Comercio, en virtud del cual se faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan estas asumir, con la salvedad de los seguros obligatorios, los riesgos que les han puesto a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio de la persona del asegurado. Siendo expresión de la citada potestad, la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar de determinados riesgos, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para aquellos, conforme los primeros artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Debiéndose precisar, en relación con las exclusiones, que las mismas tienen la virtualidad de restringir o de limitar los riesgos asumidos por las entidades aseguradoras. Y en tal sentido, es que, a pesar de que se materialice el hecho configurativo del riesgo para la póliza, no nace el derecho al asegurado o beneficiario frente al citado contrato y, en consecuencia, la correlativa obligación del asegurador de indemnizar o reconocer el valor asegurado, según sea el caso. haciendo hincapié, en todo caso, que dado el escenario de protección constitucional en que se ejerce la acción de protección al consumidor financiero y partiendo de los planteamientos efectuados por los opuestos procesales en sus diferentes intervenciones, se debe insistir que ni la facultad de limitación de los riesgos dadas por la ley a las aseguradoras, ni la naturaleza de adhesión de los contratos de seguro les permiten a las entidades sustraerse de la obligación establecida en la ley, en especial de las obligaciones establecidas en la ley, en especial aquellas de protección al consumidor financiero, de las que cuenta el título primero de la ley 1328-2009. Siendo pertinente reiterar lo ya expuesto por esta superintendencia en sus diversas decisiones judiciales, pues la especial protección que le resulta exigible a la aseguradora frente a los deberes que la protección a los consumidores establecidos en el Estatuto Orgánico de Sistemas Financieros, sus artículos 100 y 184, así como en la ley 1328-2009, en particular las obligaciones de entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas por el con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los amparos, y suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado, de conformidad con lo dispuesto en los literales B y C del artículo 7 de la ley señalada. Es que atendiendo el interés público que cobija la actividad aseguradora, es que el contrato incorpora las citadas regulaciones en especial, especiales en protección del consumidor, que resultan de imperativo cumplimiento para la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos al consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Como lo establece el artículo 5 de la misma ley. En efecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-640-2010, respecto al régimen de protección al consumidor financiero, ha manifestado: la actividad financiera bursátil y aseguradora es, pues, una actividad esencial para el desarrollo económico, constituye principal mecanismo de administración del ahorro del público y de financiación de la inversión pública y privada, y está fundada en un pacto intangible de confianza. Se trata de la confianza por parte de los usuarios en que las obligaciones derivadas de la respectiva obligación serán rutinariamente satisfechas. Y esta confianza está, a su vez, cimentada en una regulación adecuada y en la convicción pública de que las entidades que hacen parte del sistema estén vigiladas técnica y profesionalmente. Ya en el punto de la actividad aseguradora, en la citada providencia, la Corte Constitucional, remitiéndose a lo dicho en la sentencia C-409-2009, afirmó que el mecanismo de previsión del riesgo que ofrece el sector asegurador formal se fundamenta en el propósito de cumplir con la función social consistente no solo en proteger el patrimonio del asegurado o amparar a los beneficiarios del seguro de los daños que ocasionó la ocurrencia del hecho riesgoso cubierto, que ya es mucho, sino de proteger la confianza y la seguridad que reclama la economía de mercado y, en general, el desenvolvimiento de la vida social y económica del mundo contemporáneo. Intangibles valiosos propios de la actividad, intangibles valiosos propios de toda sociedad con un estado medianamente avanzado de civilización, y por los cuales los seguros en general representan aspectos vitales en las relaciones humanas. Así entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente al cumplimiento por parte de la entidad que se dedica profesionalmente a estos asuntos, de los deberes especiales que le son exigibles, correlativos a los beneficios que ésta recibe para la prestación de sus servicios. Comprendido lo anterior, téngase presente que el acceso adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en relación con el concepto, perdón, si se tiene en cuenta que en relaciones de consumo que surgen tanto de este tipo de negocio jurídico como de cualquier otro, el derecho a recibir información oportuna, clara, precisa e idónea es un derecho del consumidor, cuya prevalencia tiene su génesis en el artículo 78 de la Constitución, postulado que se desarrolló en él y ya varios y ya varias veces citado, título primero de la Ley 1328 de 2009, donde a su vez se destaca, dentro de la contratación financiera, la obligación según la cual la información debe ser cierta, suficiente y oportuna, y en particular que la que se suministre previamente a la celebración del contrato deba permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado para el consumidor, para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio, al punto que el incumplimiento de la citada obligación da derecho al consumidor financiero de finalizar el contrato sin penalidad, sin perjuicio de la obligación que según él mismo contrató, perdón, de las obligaciones que según el mismo contrato deba cumplir. De allí la importancia que, en relación con el contrato de seguro, no solo se dé la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino el conocimiento y oportunidad de que las mismas deban brindarse a los consumidores por parte de las entidades aseguradoras. Esto con el fin que tengan la oportunidad de optar en caso de insatisfacción de sus necesidades, por emprender las acciones correspondientes sin que tal deber pueda ser delegado a un tercero, como pudiera ser el tomador de la póliza. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propias de los consumidores financieros, a quienes corresponde, conforme el literal B del artículo 6º de la norma en comento, informarse sobre los productos o servicios que piensan adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas, suficientes, que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofrecido, como de los consumidores, que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan el derecho, perdón, los derechos del consumidor financiero ni revelen, releven de responsabilidad a la entidad vigilada. Toda vez que, en cuanto al deber de información se refiere, se tiene que el consumidor debe recibir información cierta, veraz, oportuna, a fin de menguar el desequilibrio existente entre las entidades financieras y y aseguradora con el consumidor financiero. A lo anterior, hay de sumárselo referente a la debida diligencia que se requiere en las entidades vigiladas, soportadas en el principio contenido en literal A del artículo 3º de la Ley 1328-2009, en virtud del cual se establece una serie de principios dentro de los cuales resaltan la debida diligencia, la libertad de elección y la transparencia e información cierta, suficiente y oportuna, que implica que las entidades vigiladas deban suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. Aspecto que ha sido igualmente refrendado por el Tribunal Superior de Bogotá en su sala civil en la sentencia del 3 de diciembre de 2021, cuyo magistrado oponente fue el doctor Ricardo Acosta Buitrago, en el expediente 2020-1643. Quien conoció en segunda instancia el recurso de alzada que se presentó contra las decisiones jurisdiccionales de esta delegatura. Particular del expediente 2020-1643. A su vez, el artículo séptimo asignó a las entidades vigiladas obligaciones en torno al producto que ofrecen, como suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el marco y elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones de los clientes con claridad y carácter legibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Esto encuentra eco en el artículo 23 de la ley 1480-2011, al consagrar que los proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan. Las citadas disposiciones evidencia que el consumidor ostenta una posición de especial protección en las relaciones jurídicas, cuya salvaguardia debe estar garantizada por el ordenamiento jurídico al reconocer la existencia de asimetrías negociales asociadas a las dinámicas propias del mercado. Específicamente, sobre el acceso completo, veraz y oportuno a la información como condición elemental inherente a toda actividad de consumo, ha dicho la Corte Constitucional, citada por el Tribunal, adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios. Siendo así, la información es una de las herramientas clave para empoderar su ejecución, para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato como durante su ejecución, y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee abusivamente en detrimento de sus derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso a la información debe entenderse como una práctica abusiva, proporcionada por el poder dominante del que se gozan las entidades aseguradoras y financieras. Por otra parte, la corporación, en este caso la Corte Constitucional, explicó que entre los principios que deben regir las relaciones de las entidades financieras y los consumidores, según lo establece el literal A del artículo 3 de la ley 1328-2009, se encuentra lo relativo a la debida diligencia. De tal principio se deriva un verdadero derecho subjetivo del consumidor financiero a ser atendido en forma respetuosa. Ello implica que el comportamiento de las entidades financieras debe orientarse a la satisfacción de las necesidades del consumidor de conformidad con la oferta, el compromiso y las obligaciones acordadas. Dentro del marco de la ley 1480-2011, en su título de protección contractual y en específico en su artículo 34, reza lo siguiente. Interpretación favorable. Las condiciones generales de los contratos serán interpretadas de la manera más favorable al consumidor. Caso de duda, prevalecerán las cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean. Este mismo Estatuto del Consumidor, dentro de los artículos, comprende prerrogativas en torno a las condiciones negociales en los contratos de adhesión, a cuyo tenor resalta el artículo 34 de la citada disposición, que señala que las condiciones negociales generales y los contratos de adhesión deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos: haber informado suficiente, anticipada y expresamente a la ERETE sobre la existencia, efectos y alcance prevalecerán las cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean. En el mismo Estatuto del Consumidor, dentro de su articulado, comprende prerrogativas en torno a las condiciones generales de los contratos de adhesión, a cuyo tenor resalta el artículo 37, el cual dispone, repito, las condiciones negociales generales y los contratos de adhesión deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos: haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre los efectos y alcance de las condiciones generales. En los contratos se utilizará el idioma castellano. Las condiciones generales del contrato deberán ser concretas, claras y completas. En los contratos escritos, los caracteres deben ser legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco. En los contratos de seguro, el asegurador hará entrega anticipada al clausurado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías. Serán ineficaces y se tendrán por no escritas en los contratos escritos. Los caracteres deberán ser legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco. En los contratos de seguro, al asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones o de las garantías. Y termina entonces con la sanción legal. Serán ineficaces y se tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo. Definido el citado marco normativo, la delegatura se estará para su análisis y la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto a la aseguradora como al asegurado, en el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo estas, respecto del asegurado, el de demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso. Y en el caso del asegurador, la de demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Se tiene que, en el presente litigio, el proceso de contratación de la póliza discutida se dio a través del mecanismo denominado de autogestión por parte del hoy demandante, a través de la página de internet de la entidad financiera Scotia Banco Alpatria, S.A., de acuerdo con las manifestaciones hechas por las partes, circunstancia que no fue controvertida en el presente proceso. Ahora, en lo que respecta al conocimiento de entrega a las condiciones del seguro, en especial de las coberturas, exclusiones generales, definiciones, entre otros, se tiene que Cardiff, en su escrito de contestación de la demanda, señaló lo siguiente. Dice el escrito: asimismo, en el presente caso, el señor César Augusto Reátiga Vera, se le envió el landing de bienvenida a través del correo electrónico cesar.vera1024@gmail.com y cesar.rango@policia.co.co, tal cual como se demuestra, dice el escrito, como se demuestra a continuación. Y aparece información de envío landing. Entonces aparece que el certificado terminado en número 2162, con fecha de inicio de vigencia el 7 de julio de 2023, se envió entonces al correo cesar.vera1024@gmail.com el 12 de julio de 2023 y aparece como visualizado. Por su parte, respecto al certificado con número terminado 9976, aparece que la fecha de vigencia del documento fue 31 de enero de 2023 y se le envió al correo cesar.rango@policia.co.co. y aparece de igual forma visualizado tal información. Y continúa el texto de la contestación de la demanda. Ahora bien, el asegurado al ingresar a la URL bsg.co80lix5 y bsg.co80gm, este lo remite directamente a la información del producto, donde indica que puede descargar las condiciones. Y ahí aparece entonces un señor feliz. Dice: hola César, descarga aquí las condiciones y descarga tu certificado. Información de envío del landing que consta en el proceso judicial tan solo como una captura de lo que aparentemente es una pantalla. Y que respecto a la póliza terminada en el número 2162, aparece que tal información de las condiciones generales y de la carátula de la póliza se envió 5 días después de la entrada en vigencia de la misma. Y respecto a la terminada en 99-76, ni siquiera se indica el momento en que se envió dicho documento. Con relación a la primera, aparece que se envió a cesar.vera1024@gmail.com, que aparece ser el correo que el señor al momento de tomar la póliza denunció como el suyo. Pero en el otro, se envió a un correo desconocido, que en este proceso desconoció el demandante. Correo cesar.rango@policia.co.co. Aunado a lo anterior, es de señalar que durante el interrogatorio, la compañía de seguros no indicó que hubiera información distinta a la ya señalada para efectos de acreditar el cumplimiento del deber de información, de conformidad como se prevé en el ordenamiento jurídico colombiano. Cuando se le cuestionó sobre cómo se ofrece el presente producto y su vinculación al mismo, la compañía de seguros indicó que realiza el ofrecimiento durante la interacción con la página o la aplicación del banco, en este caso de Scotiabank, Colpatria, y que es en ese momento cuando se le brinda la información concerniente a la póliza, las coberturas y el condicionado. Además que la aceptación por parte del consumidor consta a través de medios digitales, lo que supone que no se encuentra con una suscripción por medio de firma mecánica del consumidor, debido a que al tratarse de un procedimiento por el canal digital que se alega a la hoy demandante, que lo que supone que no da cuenta de una suscripción por medio de una firma mecánica por parte del consumidor, debido a que al tratarse de un procedimiento por canal digital, se le llegó al hoy demandante un código OTP, One Time Password, con la posibilidad de remitir y con posterioridad le he remitido el denominado landing o los landings a la dirección electrónica indicada por el consumidor, en uno de los casos, porque en el otro no se sabe siquiera dónde llegó, aun cuando aparece visualizado, no se sabe quién lo visualizó. Seguramente terminó siendo coincidente ese correo electrónico con otra persona. Y se le indicó entonces en este correo que tenía una URL donde se podía descargar y tener acceso a las condiciones del producto, sin que además se pueda verificar que esto verdaderamente haya ocurrido en el ambiente digital en el cual interactuó el señor Rátiga Vera al momento de solicitar estos productos. Como se evidencia en la prueba documental, frente al certificado objeto, frente a los certificados objeto de este proceso, aparecen en los dos, en los landings, aparecido como visualizado. Aun cuando, insisto, uno de los correos se envió o la información se envió a un correo desconocido. Sin embargo, dicha circunstancia no brinda certeza que el hoy demandante haya podido descargar tanto la póliza como su condicionado con posterioridad a la entrada en vigencia del seguro. Aunado a que, de ser así, tampoco la demandada, Cardiff, Colombia Seguros Generales S.A., logró acreditar que se le haya brindado la información de manera suficiente y detallada al momento de la contratación de los seguros. Toda vez que cuando se le cuestionó respecto a esto, al significado además de que se entendía por haber sido visualizado tal documento, respondió que desconocía cualquier información al respecto. Y sobre todo que esa información sea realmente recibido a los correos. Más aún cuando uno de ellos era desconocido y apareciera como visualizado, en teoría, por el señor Rátiga, aun cuando él desconoció el correo al que se hace referencia. Adicionalmente, se arrimó una presentación sobre el particular. Entonces, el Tribunal Superior de Bogotá, en su sala civil en el expediente 2022-5467, manifestó que, con todo, en aras de ahondar en razones desestimatorias del reparo, aún aceptando la hipótesis de que al menos el segundo formato adosado, esto es, el que se firmó para el tratamiento, para ser tramitado ante BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., pudiese relacionarse indefectivamente con leasing, para demostrar que la causante conocía de los pormenores y minucias de la póliza. Lo cierto, dice el tribunal, es que lo cierto es que la a de ella impuesta sobre ese papel, con el supuestamente se aceptaba haber recibido toda la información posible, no constituye en plena prueba de tal hecho, pues no existe otro medio de convicción que así lo demuestre. Es decir, no existe ningún otro medio de convicción del que pueda establecerse que se le entregó toda la documentación relativa al contrato de seguro. Sobre particular, y refiriéndose al artículo 37 de la ley 1480-2011, el juzgado 38, civil de circuito de Bogotá, en el expediente 2023-3360, manifestó que, por su parte, el artículo 37 del Estatuto del Consumidor, sobre las condiciones negociales y generales del contrato de adhesión, determina que, como mínimo, debe haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales. En los contratos se utilizará el idioma castellano. Y en el numeral tercero, sobre los contratos de seguro, dispone que el asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador, explicando el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías. Será ineficaces, insiste el tribunal citando la norma del artículo 37, la consecuencia jurídica, y se tendrán por escrita las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo. De acuerdo con las normas citadas y transcritas, le corresponde a la aseguradora haber acreditado que en efecto lo explicó de manera detallada el contenido de las coberturas de seguro objeto de esta demanda, su cobertura de exclusiones y garantías. Sobre la ineficacia de este tipo de cláusulas, la Corte Suprema de Justicia ha expuesto que, a cambio de la reducción de los costos de transacción a que se hizo referencia, los contratos de adhesión y en particular el de seguro deben satisfacer condiciones de eficacia más estrictas que los negocios jurídicos de libre discusión. De este modo, el derecho procura equilibrar las cargas entre quien redacta el clausulado predispuesto del contrato y quien se limita a exteriorizar su aceptación a dichos términos, a dichos términos. A modo de ilustración, ese propósito se ve reflejado en la regla de interpretación que establece el artículo segundo del inciso del, perdón, el segundo inciso del artículo 164, perdón, 1624 del Código Civil, que dice que las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya sido, que haya debido darse por ellas. Buena preocupación por desterrar las cláusulas abusivas de estos contratos masivos, que tiene especial protagonismo en el régimen de protección al consumidor. Asimismo, el ordenamiento jurídico colombiano impone al estipulante la carga de informar con suficiente y prudente antelación la existencia de efectos y alcance de las condiciones generales que generales, siendo pertinente añadir que en la materia de seguros, el asegurador deberá hacer entrega anticipada de las cláusulas al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías, so pena de que las condiciones generales se tornen ineficaces. La misma providencia referida señaló que, en suma, resulta incuestionable que las aseguradoras tengan el derecho de cerciorarse de que sus potenciales clientes conozcan a cabalidad el clausulado predispuesto en los contratos de seguro, de modo que, cuando manifiesten su decisión de adherirse al mismo, lo hagan con información suficiente sobre su contenido y sus alcances, especialmente en lo referente a los pactos más trascendentes para el devenir contractual, verbigracia, coberturas, exclusiones y garantías. De este modo, se legitima se legitima una expresión de voluntad que se reduce a aceptar lo que otro ofrece. Sobre la entrega del clausulado al asegurado, refirió que el hecho, el hacer entrega, por el que se averigua la corte, entonces no puede convertirse en un simple formalismo que prevalezca sobre la realidad sustantiva del contrato, tampoco puede constituirse en una vía habilitante para que un tomador suficientemente informado que adhirió al seguro, con conocimiento pleno de las cláusulas predispuestas, se desembarace de los pactos que aceptó, simplemente alegando que no se le hizo entrega de un documento contentivo de dichas condiciones generales. Lo que quiere decirse es que la eficacia de las condiciones generales del contrato de seguro depende de su revelación objetiva, de la verdadera posibilidad de conocimiento por parte de los adherentes. Los formulismos, en tanto, están llamados a ceder ante la realidad de un acuerdo de voluntades basado en la confianza, la lealtad, la consensualidad, la cooperación y la información veraz, completa, subjetiva, seria y oportuna. Concluye la Corte Suprema de Justicia, en la providencia transcrita, que la aseguradora tiene el deber jurídico de poner en conocimiento y explicar de manera previa, clara, completa, objetiva y suficiente las condiciones generales del contrato de seguro o sus potenciales clientes, a sus potenciales clientes. De este modo, se garantiza que al decidir adherirse al pacto predispuesto, lo hagan basándose en la información necesaria para validar su interés de vincularse al clausulado ya establecido por el seguro. Si bien la entrega física o electrónica del documento contentivo de las condiciones generales del contrato de seguro es indicativa del cumplimiento del referido deber de información, esta no constituye prueba solemne de la eficacia obligacional del clausulado predispuesto. De acuerdo con la declaración del demandante y las pruebas documentales aportadas en primera instancia, no consta y no obra prueba que, en efecto, se le hayan explicado de manera detallada al demandante las condiciones generales del contrato y, en especial, de las exclusiones por parte de la aseguradora, como lo es, como lo es objeto del presente proceso, pues como este expresó en su interrogatorio, no leyó las condiciones generales y por tanto no conocía las cláusulas a que se objetó el pago del valor asegurado. Si bien se demostró que la aseguradora envió el correo electrónico al demandante de las condiciones generales del contrato, como señala la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, antes transcrita, esta diligencia no es suficiente para tener por acreditado que el asegurado conoció de manera detallada las exclusiones, en especial la prevista en el literal A de la sección tercera, pues en palabras de la Corte, esas tiene el deber jurídico de poner en conocimiento y explicar previamente, de manera clara, completa, objetiva y suficiente las condiciones generales del contrato y dejar prueba de ello, lo cual no ocurre en el presente asunto. Bajo este entendimiento y aterrizado al caso en concreto, se evidencia que la carencia de demostración del deber de información y debida diligencia por parte de Cardiff implica que los efectos del precipitado marco normativo en relación con la información que se le debe brindar al consumidor financiero en todas las etapas contractuales, especialmente las etapas previas a la suscripción del contrato de seguro, tenga como consecuencia que las estipulaciones que no le fueron debidamente informadas al consumidor financiero hoy demandante se tornen en ineficaces, en razón a que, como ya se mencionó, existe una clara inobservancia e incumplimiento de un deber de información cuya singularidad es que sea claro, expreso y exigible. Al respecto, el Tribunal Superior de Bogotá en su sala civil, en el expediente número 2021-2866, cuyo ponente fue el doctor Javier Chavarro Maecha, manifestó que, pero si en cualquier caso se diera que ella sí recibió el correo con las condiciones generales, la conclusión sería la misma, porque la ley del consumidor exige que las exclusiones sean explicadas, por lo que no basta remitirlas, sobre todo si se trata de una exclusión referida a una modalidad de cáncer, incluido como enfermedad de manera general dentro de los amparos. En ese orden, no cabe duda que la pasiva incumplió con el deber de información respecto a la consumidora, motivo por el que fracasaron en su integridad los reparos invocados por aquella. Sobre la importancia que tiene la información a cara de la eficacia de las condiciones pactadas entre ellas las coberturas, la sala civil de la Corte Suprema de Justicia, en decisión del expediente de la sentencia de casación 495-2023 del 20 de marzo de 2024, manifestó lo siguiente a través de su magistrado ponente, el doctor Luis Alfonso Rico Puerta, señalando que la aseguradora tiene el deber jurídico de poner en conocimiento y explicar de manera previa, clara, completa, objetiva y suficiente las condiciones generales del contrato de seguro a sus potenciales clientes. De este modo, se garantiza que decidir adherirse al pacto predispuesto lo hagan basándose en la información necesaria para validar su intención de vincularse al clausulado ya establecido por el seguro. Si bien la entrega física y electrónica del documento contentivo de las condiciones generales del contrato de seguro es indicativa del cumplimiento del referido deber de información de la aseguradora, esta no constituye prueba solemne de la eficacia obligacional del clausulado predispuesto. En este marco, Cardiff Colombia Seguros Generales no acreditó haber informado de manera suficiente, anticipada y expresa al demandante de dichas condiciones, y como bien dispone la norma citada, la aseguradora debió hacer entrega anticipada del clausulado, explicándole el contenido de las coberturas, exclusiones y garantías. Suponga que su inobservancia tenga como efecto que se tengan por ineficaces y no escritas, tal como ocurre en el presente asunto. En otras palabras, el deber de información supone que el acto debe ser debidamente informado. Y de no llevarse a cabo ese deber, el acto se torna en ineficaz y por tanto no podrá ser eficaces y oponibles dichas coberturas a la, al demandante con la ocasión de la omisión de este deber jurídico. Advierte la segura, la delegatura que el señor Gatica Vera declaró que no recibió información del seguro ni que tampoco le han indagado sobre su estado de salud, pues tan solo se le comunicó, conforme a su afirmación, que se le indicó la futura remisión de un correo electrónico de bienvenida. En tal sentido y conforme con los argumentos brindados por este despacho relativos al deber de información, la delegatura tendrá por no probar las excepciones denominadas como ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros. No existe conducta violatoria por parte de la compañía de seguros y hechos excluidos del contrato de seguro. Ahora bien, en lo relativo a la demostración de la ocurrencia y cuantía, es menester señalar que en el proceso se logró acreditar por parte del demandante que fue calificada con la Junta Regional, que fue calificado con la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar con una disminución o pérdida de capacidad laboral del 54.64%. En dictamen del 30 de noviembre de 2023, número del dictamen 04202302388, que se le hizo entonces al señor César Augusto Reatiga Vera, se le realizó, y que concluyó que tenía una pérdida de capacidad laboral y ocupacional de 54.64%, y que tenía fecha de estructuración del 30 de noviembre de 2023 y un origen en enfermedad común. Y para el amparo de incapacidad total y permanente, la póliza de seguro de Escocia Banco Patria señala lo siguiente: si usted sufre una incapacidad permanente por cualquier causa, no excluida, se reconocerá el pago del valor asegurado. Esta incapacidad deberá ser fundamentada en un dictamen de calificación de invalidez por la EPS o la ARL con pensiones Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez u organismo competente según el régimen aplicable, y el cual deberá ser mayor o igual al 50%. En tal sentido, se encuentra acreditada la ocurrencia del siniestro. En tanto, la cuantía se encuentra establecida en cada uno de los certificados individuales de la póliza objeto de este proceso. Ahora bien, en lo relativo a la excepción denominada por Cardiff como ocurrencia del siniestro fuera de la vigencia del seguro, resulta indispensable acudir nuevamente al condicionado de la póliza objeto de la litis, toda vez que la relación negociada aseguraticia se constata cuál es la fecha que debe tomar como data la ocurrencia del siniestro. Y dice entonces las mismas condiciones: al momento de presentarse la reclamación, se considerará como fecha de ocurrencia del siniestro la fecha de estructuración, en este caso 30 de noviembre de 2023. Respecto a cada uno de los certificados individuales, por lo que se tiene que la fecha del siniestro es la fecha determinada al momento en que la persona evaluada alcance el 50% de pérdida de capacidad laboral. Por lo que, al revisar la calificación de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, se tiene como fecha de estructuración el 30 de noviembre de 2023 para cada una de las pólizas. Y para cada una de las pólizas, las vigencias son las siguientes: una a partir del 7 de julio de 2023 y la otra a través del 31 de enero de 2023. Bajo este entendimiento, partiendo de que la fecha de estructuración es el 30 de noviembre de 2023 y la vigencia de las pólizas es la demostrada anteriormente, a partir del 7 de julio de 2023 respecto a uno de los certificados individuales y el 31 de enero de 2023 respecto al otro, se tendrá por no probada por esta delegatura la excepción denominada ocurrencia del siniestro fuera de la vigencia del seguro, por las razones ya expuestas. En consecuencia, esta delegatura accederá a las pretensiones de la demanda y condenará a Cardiff Seguros Generales S.A. al reconocimiento y pago a favor del beneficiario del contrato de seguro, el señor César Augusto Reati Gavera, la suma de 100 millones de pesos por cada una de los certificados individuales con relación a su amparo de incapacidad total y permanente. Tenemos entonces que están los certificados individuales, el terminado en 2162 y el terminado en 9976. Asimismo, se procederá con el reconocimiento de intereses de mora sobre la suma reconocida, conforme lo dispone el artículo 1080 del Código de Comercio, los cuales deberán liquidarse a partir del 7 de marzo de 2024 y hasta la fecha en que se haga efectivamente el pago, entendiendo que la solicitud de afectación de la póliza se realizó el 7 de febrero de 2024. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer ellas acreditadas en el expediente. En consecuencia, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia Administrando Justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probadas las excepciones denominadas por Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. Cobo, ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros, no existe conducta violatoria por parte de la compañía de seguros, hecho excluido del contrato de seguro y ocurrencia del siniestro fuera de la vigencia del seguro, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar contractualmente responsable a Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. por el incumplimiento del contrato de seguro póliza de seguros de vía Scotia Bancorp S.A. con certificados número terminado en 2162AH y terminado en 9976AH, adquiridos por el señor César Augusto Reati Gavera por el amparo de incapacidad total y permanente con valor asegurado de 100 millones de pesos para cada uno de ellos. Tercero, condenar a Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. al pago de la suma de 200 millones de pesos a favor del asegurado, el señor César Augusto Reati Gavera, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Cuarto, condenar a Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. al pago de los intereses causados en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio, a partir del 7 de marzo de 2024 y hasta la fecha del pago al señor demandante César Augusto Reati Gavera, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditada por Cardiff Seguros Generales S.A., Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción a que se trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480-2011. Séptimo, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría, archívese el expediente. Notifico entonces la providencia que se acaba de proferir